Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 4 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Necesaria reubicación de basurero municipal. Debido al crecimiento urbano de la zona en que se encuentra actualmente, se ha convertido en un foco de infección para la población. Esto de acuerdo con vecinos de la colonia Los Tepetates, quienes también señalan el riesgo sanitario al que se enfrentaron con el incendio ocurrido durante la semana pasada. Llegan boletas electorales a Lagos de Moreno. Este viernes 1 de junio se recibieron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral de Lagos de Moreno las boletas que en un mes se utilizarán para la elección presidencial, así como para elegir a senadores y diputados federales. Alfredo Moreno González, el ser humano vale en cuanto es poseedor de un acervo cultural. El autor de Santa María de los Lagos comparte el trayecto de su vocación y el gusto por la búsqueda en el pasado, su perspectiva sobre el futuro y la necesidad de la formación cultural para el desarrollo del ser humano. En información estatal, todo listo para el tercer debate por la gubernatura. El encuentro iniciará a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Y vinculan a proceso a esposa de El Mencho. Un juez federal vinculó a proceso a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente por lavar y administrar recursos de la organización. Y suspenden, en la información nacional, suspenden campaña a 5 partidos en Oaxaca por violencia. En el ataque a Pamela Terán en Juchitán también murieron su chofer y una fotógrafa. En Puebla ultiman a Juana Maldonado y Erika Cázares. Y crece el número de migrantes detenidos en México. Informe señala que las detenciones de indocumentados han aumentado en 4 años, son mujeres las más desprotegidas. Y en información internacional, volcán de fuego entra en erupción en Guatemala. Al menos 7 personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo tras la erupción. Y 2 heridos tras un tiroteo en la Catedral de Berlín, uno de ellos era policía. El agente herido disparó con un hombre que al parecer había alterado el orden dentro del templo.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Gabriela Arreola. Junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo esta mañana, y como cada lunes tendremos la opinión y el análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista estará aquí en cabina la candidata a diputada federal Marta Romo Cuellar, quien representa a la coalición Por México al Frente, la cual, pues como sabemos, incluye a los partidos PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Va a estar con nosotros para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Les recordamos que pueden estar en comunicación con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Comencemos con la información necesaria, reubicación de basurero municipal. Debido al crecimiento urbano de la zona en que se encuentra actualmente, se ha convertido en un foco de infección para la población. Esto de acuerdo con vecinos de la colonia Los Tepetates, quienes también señalan el riesgo sanitario al que se enfrentaron con el incendio ocurrido durante la semana pasada. El incendio ocurrido en el relleno sanitario o basurero municipal de Lagos de Moreno el pasado lunes 28 de mayo, cuyo sofocamiento se logró por completo hasta el jueves 31, provocó la activación de la alerta atmosférica debido a la generación de fuertes emisiones de humo que afectaron directamente a las colonias más cercanas al terreno, tal como lo señalan vecinos de los Tepetates, quienes vivieron de cerca el suceso.
Teníamos una neblina espesa de humo aquí, todas las colonias. Fue pésimo, 4 días con un humo que estábamos comiendo basura. Era puro olor a plástico quemado.
El humo estaba pésimo.
Puro humo y empezó a bajar. Yo pienso que llegó hasta el centro. Y aparte, pues aquí en los 2-3 días no aguantaba uno la nariz por el humo.
Bueno, sí, andaban de los ojillos todos rojos. La respiración no es tan buena porque igual te cala el olor del...
Y es que aunque dicho incendio ha sido el más fuerte, esta no es la primera ocasión en que ocurre un siniestro de este tipo en el sitio. Por dicho motivo, pero sobre todo por el evidente foco de infección que representa tenerlo tan de cerca a sus viviendas, consideran que es necesario que el basurero municipal sea reubicado en otra zona. Esto es lo que comparten al respecto.
La pestilencia del basurero, sí. Cuando mi esposo vivía, él tenía cargo ahí en lo del ejido. Fue les dijo que cómo veían que querían que quitaran el basurero desde luego, te digo que decían que ellos nada les impidía eso, que ellos estaban bien a gusto ahí. Cuando se prendió la primera vez fue cuando él estuvo, pero ellos no quisieron los de allí. Pues ahora sí, como te digo, a mí sí, no, aquí llegaba el humo bien feo. Hay veces que está re feo en la tarde, así como te digo, cuando lo empezaron a hacer ese basurero, pues no había casi casas.
Pues es otra de las cosas que hemos analizado, y en campañas hemos manejado la situación con los candidatos, que pues ya es tiempo de que de alguna manera o de otra se quite ese basurero. Entonces sí más es otra situación de las que a la vez pues está dentro de una zona urbana y ya está muy muy compleja, muy llena de viviendas, y aparte tenemos unas zonas de cultivo que son lo de la presa de la Sauceda. Todo daña, como digo, a los cultivos, tanto la salud del personal como los cultivos también.
El basurero va a estar aquí, luego huele muy feo en la noche.
Hay que decir, si bien no se cuenta con una petición formal, se trata de una situación que ya han planteado a la autoridad municipal y que no ha sido atendida ni en respuesta a los vecinos ni contemplada conforme a la norma oficial mexicana NOM-083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en la que se especifica que el límite del sitio elegido como relleno sanitario o basurero municipal debe estar a una distancia mínima de 500 metros contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en el Plan de Desarrollo Urbano, aspecto que, desde luego, tendría que figurar ya en la agenda pública debido al crecimiento urbano del municipio en dicha zona. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues, en cuanto al incendio ocurrido durante la semana pasada, gran parte de los vecinos que fueron entrevistados por Señal Informativa Lagos opinaron que no se tuvo una respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales y que pues se demostró su falta de coordinación, pues el reporte no fue atendido puntualmente, prontamente, y no se dio la difusión necesaria para informar a la población sobre la suspensión de clases, por ejemplo, la alerta atmosférica y las medidas tomadas en cuenta. Lo anterior, según compartieron, ya que si bien se informó mediante redes sociales, pues muy pocos habitantes en la zona cuentan con el servicio de internet. Y en otros temas, llegan boletas electorales a Lagos de Moreno. Este viernes 1 de junio se recibieron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral de Lagos de Moreno las boletas que en un mes se utilizarán para la elección presidencial, así como para elegir a senadores y diputados federales.
El pasado viernes 1 de junio, con varias horas de retraso al horario señalado, llegaron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Lagos de Moreno las boletas que se utilizarán el próximo 1 de junio para la elección presidencial, así como para elegir a senadores y diputados federales. El Distrito 02, con sede en Lagos de Moreno, fue el primero del país en recibirlas, siendo de 825.684 el número de boletas entregadas. Al respecto, habla Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda junta distrital ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco.
Mira, son de las 3 elecciones de presidente de la República, de senadores y de diputados federales. De cada una de ellas, aquí en el Distrito 2, están llegando 275,228 boletas, lo que hace un total de las 825,684 boletas que estaremos recibiendo. Vienen desglosadas por municipio, de los 7 municipios, llegan de Encarnación de Díaz, de Lagos de Moreno, de Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián y Unión de San Antonio.
De acuerdo con el funcionario, las boletas serán resguardadas en una bodega sin ventanas, conductos de agua, fuentes de incendios y de una sola puerta con chapa de metal, con instalaciones eléctricas protegidas y que además contará con la vigilancia de un pelotón de 12 elementos del ejército, integrados por un sargento y 11 soldados de tropa.
Sí, mira, las medidas que establece la ley es que una vez recibidas las boletas aquí en el local que ocupa la Junta Distrital, debe de haber un espacio destinado a bodega electoral. Ya tenemos ese espacio con todas las medidas de seguridad que marca la ley. Además de estar en la bodega, habrá personal del Ejército Mexicano custodiándolas de manera permanente todos estos días previos a la jornada electoral, durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral, hasta que se declare la validez de la elección y de presidente electo. Es cuando los elementos del Ejército proceden a retirarse, cuando ya ha causado estado el proceso electoral y las elecciones han sido validadas.
Por otro lado, ante el cuestionamiento sobre dicha seguridad para el resguardo de las boletas, así como de los materiales a utilizar el día de las elecciones, Macías Sánchez asegura un proceso electoral limpio y apegado a lo establecido por la ley.
Como en todos los procesos electorales, las medidas de seguridad que toma el Instituto, ahora sí que aplicando los lineamientos, garantizamos la seguridad de todo el material y documentación electoral, incluidas las boletas y las actas electorales, que se van a utilizar en las casillas y que serán llenados por los funcionarios cuando los ciudadanos emitan los votos y se haga el escrutinio y cómputo. Y cuando regresan aquí a la Junta Distrital, se aseguran hasta que, como te mencioné, se hace la declaración de validez de la elección y de presidente.
Agrega, el vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital de el INE en Jalisco, es importante que los ciudadanos salgan a votar el próximo 1 de julio, con la única convicción de que su voto es una decisión personal y convencidos de que nadie tiene derecho a presionar, incitar o comprar su voto, y a que si eso ocurre, sea denunciada cualquier anormalidad ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y bueno, haremos ahora nuestra primera pausa, nuestro primer corte de estación. Antes los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles para ustedes y son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Hacemos esta pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. El ser humano vale en cuanto es poseedor de un acervo cultural, indica Alfredo Moreno González. El autor de Santa María de los Lagos comparte el trayecto de su vocación y el gusto por la búsqueda en el pasado, su perspectiva sobre el futuro y la necesidad de la formación cultural para el desarrollo del ser humano.
Alfredo Moreno González es oriundo de Unión de San Antonio. Nació un 11 de enero de 1929, fue alumno de la maestra Petra Martínez, a quien cariñosamente recuerda como su verdugo por sus varazos de primera y de quien recibió su primera formación. Más tarde se trasladó a estudiar al Seminario Auxiliar de San Juan, de donde regresó a Unión de San Antonio, sitio en el que no encontraría cabida para sus aspiraciones, pues lo que se le ofrecía ya no se ajustaba con la vocación. Así lo comparte Alfredo Moreno.
Después regresé una temporadilla a la Unión de San Antonio y no me encontraba, no me hallaba y me pusieron a cuidar vacas y becerros y cosas que ya no me acomodaron a las aspiraciones que yo tenía, y eso me hizo emigrar a la Ciudad de México en búsqueda de estudios sobre todo. Ahí tuve la oportunidad de ingresar a una secundaria nocturna y a partir de entonces me convertí en un ave nocturna, en un verdadero tecolote, porque puros estudios nocturnos.
En la Ciudad de México se encontró con maestros extraordinarios, Entre los nombres destacan la literata María del Carmen Millán, ocasionalmente también Agustín Yáñez, de quienes obtuvo su primera formación cultural. De ahí pasó a la Facultad de Derecho, manteniendo una relación con esta destacada académica y, consecuentemente, una afiliación con la literatura y las letras, así como el gusto por el pasado de la nación. Más tarde, se mudó a Aguascalientes, donde compartió con otros destacados, entre ellos Desiderio Macías, el poeta de la luz, así como el cronista aguascalentense Alejandro Topete, quien finalmente terminó por encaminarlo hacia la historia y la crónica. Posteriormente, se trasladó hacia Lagos de Moreno, donde terminó por encontrarse con otros de su misma especie. Así lo comparte el licenciado Moreno.
Llegué yo a Lagos hace como 55 años y como quiera que sea, dicen que los de la misma clase, de la misma actividad, profesión, se huelen unos con otros y se juntan. Pues con esa afición empecé a leerme con unos y con otros y con otros, con don Alfredo Hernández Terrés, una serie de personas que en mi época pues me encontraba con afinidad y con gusto. Y además venía con mucha frecuencia don Salvador Azuela.
Ya en Lagos, comparte, con cierto dejo de ironía, se encontró con diversas visiones sobre la historia del municipio, entre ellos, algunos olvidados de la búsqueda de la verdad. Sin embargo, también encontró aquellos que no dejarían de influenciarlo y de ser influenciados por el propio cronista. Esto es lo que nos comparte.
En esta situación, en este acontecer, también me encontré la gran influencia del padre José Rosario Ramírez Mercado, que es un gran investigador y un gran literato de nivel nacional, elevado e internacional en algunos aspectos. Y él, conociendo mi afición y también abusando de la afición de él, me indujo, o casi lo impuso, a que me dedicara a hurgar antecedentes e historia de Lagos en particular.
Una vez acopiados los documentos necesarios, editaría la primera edición del libro Santa María de los Lagos, misma que no quedó libre de erratas, pero que más tarde sería reeditado con las correcciones necesarias, en la que, como él mismo lo menciona, intentó, a partir de los documentos encontrados, reflejar la historia de la villa desde su propia perspectiva. Sobre el futuro de la crónica en la región, Alfredo Moreno González comparte lo siguiente.
Creo que la perspectiva es que deberíamos de seguir formando jóvenes que se avisore, que les guste eso, para que se formen dentro de ese ámbito y les sigan dando a Lagos ese brillo cultural de elevación espiritual. Porque el ser humano, para mí, vale fundamentalmente en cuanto tiene o cuanto es poseedor de un acervo cultural. Un ser humano sin cultura es un ser humano del montón.
El también cofundador del primer Consejo de Cronistas de Lagos de Moreno comparte que todo lo que uno va descubriendo del pasado te emparenta con esa historia, pues el pasado nutre siempre nuestro presente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 90 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 51 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $62.97 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora la información sobre el clima. Se espera un día parcialmente soleado. Por la noche tendremos un cielo despejado, temperatura máxima de 31 grados, una mínima de 13 grados. La salida del sol a las 7:05, la puesta a las 20:27.
Señal Opinión.
Y ahora escucharemos la colaboración, esta opinión y análisis del doctor en historia Roberto Castelán Rueda.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días y a todos nuestros radioescuchas. Sí, los resultados de esta estrategia fallida y representada bajo la sombra de un solo hombre, que es precisamente Nájera, pues fueron normalmente resultados negativos. La verdad, no conocemos resultados positivos de esta gestión que duró dos sexenios. Es muy importante remarcar que esta estrategia de seguridad dura dos sexenios, no exclusivamente el sexenio de Aristóteles Sandoval, porque ella se viene igualita, se viene tal cual como la planteó el gobierno de Emilio González Márquez, y esa es la primera gran duda que nos surge. ¿Por qué una estrategia que había demostrado ya ser fallida en el gobierno de González Márquez, en el anterior gobierno, que era un gobierno de signo opuesto y que se supone sigue siendo opuesto al gobierno actual, es decir, panistas y ahora son priistas, porque esta estrategia es copiada o es trasladada directamente a la estrategia que presenta el sexenio que está por terminar, el gobierno que está por terminar. En estos dos sexenios hubo un crecimiento inusitado de un cártel que se convirtió en el más importante cártel, inclusive del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por decirlo así, ese fue el mayor producto, o no lo quiero poner en esos términos, pero podemos hablar hasta del mayor logro de estos dos sexenios, el crecimiento inconmensurable de un enorme cártel, además caracterizado por su criminalidad, que inclusive rebasó a la criminalidad del famoso cártel de los Zeta. Este crecimiento tan grande de este cártel viene emparejado con un despilfarro de recursos y una gran estructura en la seguridad del Estado, en el aparente equipo de seguridad del Estado. Creo que desde hace mucho tiempo no se invertía tanto dinero en armamentos, en camionetas, en helicópteros artillados, en costosísimos aparatos de espionaje que ellos llaman de investigación, que sería muy bueno preguntar exactamente a qué los enfocaron o qué están haciendo estos, para qué sirvieron estos aparatos de investigación o de espionaje. También tenemos emparejado durante estos dos sexenios, que termina dentro de poco con la salida de Aristóteles Sandoval del gobierno, un enorme control de las policías municipales por parte del crimen organizado. Este control vino siempre también en paralelo con la negación de todos los niveles de gobierno hasta el final de este sexenio de que las policías municipales estaban prácticamente en manos del crimen organizado. Normalmente todos los presidentes municipales, sean del partido que fuera, defendieron a sus policías municipales sin realizar investigaciones exhaustivas a fondo de estas policías. Normalmente lo que se hacía fue politizar el problema, porque mientras el gobierno del Estado intentaba meterse con algún tipo de policía, los presidentes municipales reaccionaban de forma tal como si sus policías fueran realmente o fueran completamente ajenos a la violencia que se daba en esos municipios. Ahora bien, el control por las policías municipales no fue un control por la legalidad de las acciones en contra del narcotráfico, sino simple y sencillamente fue justamente una lucha por el control de una parte más de los grupos de crimen organizado dentro de la policía. Las policías terminaron haciendo todas las funciones que hacían los halcones, las ventanas y hasta las mulas que les llaman de los grupos del crimen organizado. Pero hay una cosa también que durante estos dos sexenios se acrecentó de forma alarmante y que está teniendo los resultados que hemos visto en la prensa en estos últimos días. La sociedad se convirtió en una sociedad maltratada, temerosa, en una sociedad completamente indefensa, en manos tanto de los grupos delincuenciales como de la misma incapacidad del gobierno que alenta a estos grupos delincuenciales y que vio crecer todos los indicadores de criminalidad. También nunca antes se había visto tal despegue de los indicadores de criminalidad en el estado de Jalisco, más que en estos dos sexenios. Puedo asegurar que en estos dos sexenios los índices de criminalidad del estado de Jalisco se dispararon hasta alcanzar, siempre estamos en el de los primeros cinco lugares de los indicadores de cualquier tipo de crimen en el estado. Secuestro, desaparición forzada, asesinatos, sin que exista una reacción enérgica, airada de los gobiernos para detener esto. Sobre todo el caso de desaparición forzada es un caso, como su nombre lo indica, la desaparición forzada, siempre vamos a ver la participación de elementos de los gobiernos en la desaparición de las personas. Todos sabemos que desde los años 70 y 80 en Guadalajara se establecieron familias de capos y se convirtió en la capital financiera del narco, sobre todo con la cocaína, en donde se establecían precios y distribución a nivel internacional. Sin embargo, y cosa curiosa, la estrategia de estos dos sexenios nunca tocó las actividades financieras de los grupos del crimen organizados. Al contrario, como todos vimos, Guadalajara creció también como un centro muy importante para lavar dinero. Si nos damos cuenta, los principales capos, o como el último ejemplo, la esposa del mayor capo del cártel Jalisco Nueva Generación, son capturados o viven en Guadalajara en condiciones óptimas, manejando negocios en donde están inmiscuidos personalidades del fútbol, del espectáculo, del gobierno y de los empresarios también de Jalisco. Este es el negocio de lavado de dinero, es uno de los grandes negocios de Jalisco. Tan es así que el mayor número de empresas señaladas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos tienen su dirección fiscal en Guadalajara. Ese problema de los movimientos fiscales de los cárteles en Jalisco nunca fue perseguido, nunca fue investigado o combatido con fuerza por las autoridades de estos dos sexenios. ¿Qué cosa sigue? Pues sigue simplemente expectativa, porque ninguno de los candidatos al gobierno del estado ha demostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas. Se minimiza cada que puede las actividades del crimen organizado y se criminaliza a las víctimas. Yo veo esa tendencia en los principales candidatos a ocupar el gobierno del estado. Se acaba una época que duró dos sexenios, porque eso es seguro que se está acabando esa época. Es muy difícil ver la forma en que el próximo gobierno jale la misma estrategia de seguridad de estos dos sexenios, pero sin embargo lo que sigue creo que no es nada halagador en este panorama tan violento que se ha estado viviendo en los últimos ya años en el estado de Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y bueno, aquí escuchamos esta colaboración por parte del doctor Roberto Castellán Rueda. Juanita Martínez nos dice que quiere hacer un reporte. Dice que enfrente del jardín de San Antonio, afuera de una peluquería, hay mucha basura en la banqueta. Pide que pase aseo público a juntar la basura más seguido, pues siempre está lleno ese lugar. Gracias por comunicarse con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Y ya nos acompaña aquí en cabina la candidata a diputada federal Marta Romo Cuellar, quien representa a la coalición Por México al Frente, la cual pues incluye a los partidos PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, y está con nosotros para hablarnos pues acerca de sus propuestas. Candidata, buenos días y bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura en este espacio informativo. Saludo con mucho agrado a todo tu auditorio, que sé que están en día festivo, la mayor parte de ellos por el tema específicamente educativo, y les mando un abrazo a todos y cada uno de ellos, y pues agradecerles que nos sigan por medio de tu programa. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por estar con nosotros, y pues los invitamos, Radio Escuchas y también candidata, a escuchar una pequeña producción, un perfil que hicimos de la candidata en base a una entrevista que hace unos días le realizamos a la candidata aquí mismo en nuestras instalaciones. Escuchamos este perfil. Gracias. Entonces,
la entrevista previa para la realización de este perfil con la candidata a diputada federal por el Frente, Marta Romo Cuellar, quedó agendada para el viernes 11 de mayo a las 11 de la mañana en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. El día acordado a las 11:03, el coordinador de campaña de la candidata envió un mensaje para avisar que estaban por llegar a radio. Sin embargo, se hicieron presentes con 15 minutos de retraso. Marta Romo vestía de manera informal, camisa blanca de manga larga, chaleco azul marino, pantalón de mezclilla y botas color negro. Para dar comienzo con la entrevista, se le preguntó a la candidata su nombre completo, su estado civil en caso de estar casada si tiene hijos y la religión que profesa. Ella agradeció por el espacio, dijo llamarse Marta Romo Cuellar, tener 33 años, ser soltera y no tener hijos. Profesa la religión católica. ¿Dónde nació y dónde vive actualmente?
Soy nacida en el estado de Aguascalientes, registrada en Encarnación de Díaz. Y la mayor parte de mi vida he vivido ahí, en la colonia Centro, y en una segunda colonia que se llama Barrio Alto.
¿Ha estudiado en instituciones públicas?
No, privadas.
¿Cuál es su último grado académico y en qué institución lo cursó? La candidata se explayó hablando acerca de sus estudios actuales e inconclusos, cosa que no se le solicitó. También dijo que se ha instruido en temas relacionados con la gestión pública. Dentro de su intervención respondió lo siguiente.
Soy licenciada en nutrición. La licenciatura la realicé en UNIVA. UNIVA aquí Lagos y después UNIVA Guadalajara.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o aspirar a un puesto de elección popular?
Bueno, te platico que lo he venido combinando porque vengo de una familia panista de toda la vida. Este trabajo lo he hecho en conjunto con mis consultorios particulares de nutrición. Entonces he combinado ambas partes de la función, en este caso partidista, en conjunto con el área médica y de salud.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Pues realmente tengo muy poco tiempo para tener tiempos libres, pero me encanta sobre todo hacer deporte, me gusta mucho nadar y también me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, principalmente a eso dedico mis tiempos libres.
Al preguntarle sobre la escena de su película favorita, la candidata dijo no tener una.
Híjole, la verdad es que no tengo una película favorita, me gusta verla y disfrutarla en el momento, pero en realidad no tengo una película favorita.
Se le preguntó qué tipo de películas ve y dijo que le gustan las comedias para relajarse y los largometrajes que no tienen un contenido fuerte. Díganos la frase o idea principal de su libro favorito. Dijo que no le gustaría nombrar y hablar de un libro en específico, pero indicó que uno de los autores que más la han marcado es Manuel Clutier.
Pero sí quiero platicarte que precisamente autores que a mí me han marcado específicamente en mi camino político, sin duda ha sido Clutier, que tiene una visión muy particular de la política que es un tema muy social. Pues su frase específicamente del que ha hecho la diferencia en mí es no soy yo, sino nosotros.
Sin embargo, al parecer Manuel Clutier, mejor conocido como Maquío, no escribió ningún libro. Se han escrito biografías sobre él, pero la candidata no pudo dar el nombre de ninguna. Su respuesta fue la siguiente.
Lo checamos.
¿Canción y cantante favorito? La candidata se mostró nerviosa y dijo no tener un cantante o canción favoritos.
Realmente no tengo un artista favorito. Alejandro Fernández me gusta mucho, pero me gusta mucho la música clásica.
¿Ha militado en otros partidos políticos? En caso de que sí, ¿por qué el cambio?
No, soy panista, como te platico, de nacimiento.
¿Usted está de acuerdo con las frases se matan entre los malos o lo mataron porque en algo andaba y por qué? La candidata dudó y dijo.
No, creo que eso es un juicio y creo que la investigación y los profesionales hacen lo correspondiente para. Y creo que no somos nadie para juzgar, y no podemos generalizar. Y sin duda creo que la responsabilidad del gobierno es hacer las investigaciones correspondientes y darle respuesta a la ciudadanía en cuestiones de seguridad.
¿Se considera conservadora o liberal? La candidata dudó y titubeó al responder.
Conservadora, pero en realidad soy una persona abierta a todas las formas y opiniones de todas las personas y las formas de vivir.
¿Con qué personaje político se identifica?
Varios. Creo que la verdad es que esto se enriquece de diferentes ideas e ideologías y me encanta seguir a diferentes personajes.
La candidata evadió la pregunta y no dio el nombre de algún personaje político. Al reiterarle la interrogante, dijo ver un ejemplo en Ricardo Anaya y declaró que coincide con su manera de hacer política. ¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad? La candidata evadió el tema y la pregunta argumentando lo siguiente.
Fíjate que al ser una candidata de coalición, en la plataforma de gobierno, específicamente no solamente en propuestas, se hizo un acuerdo en donde ese tipo de temas no se va a tratar.
Se le preguntó de manera directa si Marta Romo está de acuerdo o no con el matrimonio igualitario.
Matrimonio, que creo que no me gustaría entrar en detalles porque como te platico yo vengo de un partido conservador, lo cual concuerdo con sus ideas, pero también creo que cada una de las personas tiene derecho a compartir su vida con quien lo decida. Y creo que hay muchas formas de vivir y no soy yo quien para ponerle una etiqueta para juzgarlo.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en el municipio? De nueva cuenta, dijo que no es un tema sobre el que se vaya a legislar por los acuerdos de su partido y de la coalición que abandera. En el terreno personal, dijo estar en contra.
Como te platico, normalmente la coalición México al Frente decidimos por el tipo de de coalición que es, que este tipo de temas no se van a tocar. Así que no va a ser algo en lo que en los próximos 3 años se va a legislar al respecto. Pero personalmente creo en la defensa de la vida.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos? Marta Romo titubeó a lo largo de su respuesta, al menos en 2 ocasiones.
Personalmente, para usos recreativos, creo que no sería la mejor vía.
¿Cuál considera que ha sido su más grande acierto? La candidata se negó a nombrar alguno.
Bueno, soy una humana y estoy llena de cualidades y de defectos, pero el mayor acierto creo que no tengo que ponerle yo la etiqueta.
¿Y su más grande error? De nueva cuenta, se negó a expresar algún error a pesar de que se le pidió que hiciera un ejercicio de autocrítica.
Volviendo exactamente a lo mismo, creo que no soy yo quien para poder etiquetarlo, ¿no? Creo que soy humana, llena de cualidades y de errores.
¿Alguna vez ha mentido?
Seguramente, cuando era niña, seguramente, y como todos.
Se le pidió a la candidata describirse en una palabra.
Honesta.
Marta Romo se mostró muy sonriente, sobre todo al momento de rematar sus primeras respuestas. Permaneció en la misma posición, sentada e inclinada hacia adelante, con la pierna cruzada hasta casi llegar al final de la entrevista. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y ya regresamos de escuchar este perfil. Antes de pasar a la entrevista con la candidata Marta Romo Cuellar, los invitamos, queridos radioescuchas, personas que también nos ven a través de nuestras redes sociales, para que se comuniquen con nosotros, hagan sus preguntas y sus comentarios. Tenemos aquí a la candidata, así que hay que aprovechar. Y si me permite entonces, candidata, podemos pasar entonces a la entrevista, las preguntas, la escaleta que hemos preparado para saber acerca de sus propuestas.
Con muchísimo gusto, adelante.
Pues primeramente podría decirnos las diferencias entre las funciones de un primer edil y de un diputado federal, candidata.
Con mucho gusto. Fíjate que en este caso, de manera específica, obviamente el contacto directo, especialmente con todos y cada uno de los ciudadanos, de manera esencial en los servicios básicos, en este caso es el primer edil o presidente municipal. Y el diputado federal tiene varias funciones. Una de ellas, la primera, es sin duda alguna representar y gestionar, obviamente, también esas necesidades en conjunto con el primer edil, gestionar con los diferentes órganos de gobierno. Pero su principal función, como lo sabemos, es el tema legislativo. El generar leyes, pero no solamente generarlas, sino también eliminarlas o derogarlas en su necesidad también y hacer modificaciones necesarias, no solamente, te hago aquí un especial énfasis, no solamente con las que tú generes, sino también sabemos que la Cámara de Diputados está formada por 500 diputados y también hay que tener una decisión muy congruente y muy particular con las demás propuestas que hacen los demás diputados y hacer una votación responsable para que se aprueben o se deroguen en determinado caso.
Candidata, ¿usted de llegar al Congreso se vislumbra presidiendo, estando al frente de alguna comisión en específico?
Sin duda alguna, me encantaría poder presidir incluso la Comisión de Salud, porque es un perfil en el cual me he desarrollado por muchos años y aparte que me apasiona, pero también me encantaría la Comisión de Ganadería por la importancia que tiene nuestra región.
Háblenos acerca de sus iniciativas que propondrá ante el Congreso en caso de ganar la contienda.
Fíjate que principalmente, como te platicaba y como habíamos escuchado en el perfil, soy una candidata de coalición y la coalición por sí sola tiene ya de manera específica una plataforma de gobierno muy interesante, que no solamente tiene una iniciativa, sino muchas. Esto es con la finalidad principal de poder hacer una bancada fuerte y poder ser mayoría. Así que las iniciativas no queden solamente en buenas intenciones, sino en buenas acciones. Entonces hicimos una plataforma la cual está registrada incluso ante el Instituto Electoral. Entonces,
¿cuáles son las iniciativas que...?
Si me permites, te platico con muchísimo gusto. Una de las principales que considero, y para mí es una de las más importantes, es una modificación que se le va a hacer al artículo 108. Esto responde principalmente a que sabemos que una de las principales cosas, y personalmente una de las cosas que me trae aquí y que me enoja más, es el tema de la corrupción. Entonces sabemos que una de las situaciones más complejas que tenemos es que tenemos un fiscal carnal o fiscal cuate, normalmente, en donde no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, sin duda alguna, nosotros en la coalición le apostamos a un fiscal independiente en todos los aspectos, que no se politice, para que quien la hace realmente la pague. Entonces, una modificación en donde el presidente de la República no solamente sea juzgado, como lo dice actualmente el artículo, solamente por traición a la patria, sino que si tiene algún tipo de proceso se le pueda imputar. Eso para que nos dé la certeza desde la cabeza a que quien tenga un acto de corrupción o actúe de una manera indebida tenga sin duda alguna el peso específico de la ley.
¿Tiene alguna iniciativa concreta para los diferentes municipios que sabemos que integran esta región, Encarnación de Díaz? ¿Qué ha detectado usted que tiene de propuestas para Encarnación?
Fíjate que sin duda alguna, todos y cada uno de los salteños pertenecemos a una sociedad y somos, todas las iniciativas nos afectan o nos benefician. Entonces, sin duda alguna, esta propuesta es una propuesta que nos va a beneficiar no solamente a los salteños, sino a la reestructuración que se tiene en el país. Pero sin duda alguna, en mi recorrido por el distrito completo, por los 7 municipios, y que te platico que no solamente hemos estado recorriendo las cabeceras municipales, sino las delegaciones y muchas de sus comunidades. Te digo muchas porque en realidad, por ejemplo, simplemente Lagos de Moreno tiene más de 500, Encarnación de Díaz tiene más de 150. Entonces, realmente 2 meses es muy rápido, es muy poco tiempo, y el compromiso personal es seguir haciendo un recorrido y seguir enriqueciendo, en este caso, las iniciativas que se van realizando, porque claro que el panorama cuando vas y visitas y eres cercano es totalmente diferente. Pero sí hemos detectado necesidades, muchas que coinciden, muchas que son más emergentes en algunos lugares que otros, y sin duda alguna, por ejemplo, Encarnación de Díaz, de manera particular, del municipio que soy originaria y que soy específicamente oriunda, pues sin duda alguna tenemos varios retos muy particulares, entre ellos uno de ellos es el tema de salud, pero también tenemos un problema muy, muy fuerte con el tema del empleo. Nuestros jóvenes específicamente necesitan que cuando terminen sus licenciaturas tengan la oportunidad de poder no tener que elegir estar con sus familias y que puedan quedarse en su municipio, que es una situación que pasa en toda la región, que por buscar alguna oportunidad específicamente de empleo, muchos de ellos se van a Estados Unidos o a diferentes partes de la República y no ponen todo lo que son y todo lo que tienen al servicio de Encarnación de Díaz. Entonces, creo que habrá que fomentar empleos, pero sin duda alguna también esas muy buenas ideas que surgen a partir de la educación, vale la pena poder ayudarlos a que emprendan y que nos ayuden a que juntos desarrollemos la región.
Candidata para Lagos de Moreno.
Lagos de Moreno es un desastre en su tema específicamente municipal y de servicios. Creo que hay un compromiso muy particular en trabajar en conjunto con nuestro candidato a la presidencia municipal, que tengo la certeza que será nuestro próximo presidente municipal, de nuestro candidato a la coalición, y obviamente es principalmente ayudarle a la gestión de los recursos para que pueda tener un orden en este aspecto. Pero también, por otro lado, pues también tiene el tema del empleo, el tema de salud, el famoso hospital regional interminable, y entre muchas otras necesidades particulares que vemos.
¿Ojuelos de Jalisco?
Ojuelos, fíjate que principalmente creo que uno de sus principales retos son sus carreteras. Sin duda el tema del empleo es un reto grande, pero sus carreteras y sus accesos son increíbles. La verdad es que la carretera que está principalmente entre Ojuelos y Aguascalientes es increíble porque es intransitable. A veces necesitamos bajarnos de la carretera para poder continuar, y eso dificulta sin duda alguna el acceso. A un tema que me genera una cuestión ahí muy particular es el tema de salud, porque cuando realmente les genera una emergencia, pues para poder llegar a los primeros hospitales es un reto, y a veces en el camino se les ponchan las llantas. Entonces es increíble, el tema carretero en Ojuelos es indignante.
San Diego de Alejandría, candidata.
San Diego de Alejandría es un municipio particularmente bonito. Vengo del día de ayer de estar por ahí con ellos y tuvimos un acercamiento muy particular, y sin duda alguna la candidata es una excelente candidata que vamos a poder trabajar de la mano de una una manera muy positiva y muy buena. Pero también el tema del empleo es un tema que urge, que sin duda alguna tenemos mucho por hacer ahí en conjunto con ellos. Nuestras mujeres de manera particular intentan emprender y les hace muchísima falta a nuestras mujeres apoyos muy particulares para que puedan autoemplearse, pero sin dejar los valores familiares con los que particularmente San Diego comulgan de una manera muy particular. Entonces, que no descuiden a su familia porque ellas así lo deciden, pero también por otro lado son hijas, por otro lado son madres, y sin duda alguna nuestras mujeres, al igual que el resto de la población, pero que nuestras mujeres tengan un apoyo muy particular.
Candidata, a partir de aquí le pedimos, por favor, que sea un poquito más sintética en sus respuestas, si es posible.
Es que es imposible, las necesidades son muchas, pero con mucho gusto intentamos.
Que sabemos que son importantes, queremos hacérselas. ¿Cuál será su postura al tratar el tema de los combustibles, candidata?
Fíjate que qué padre que lo pones sobre la mesa. Esa es otra de las situaciones particulares que tenemos en la coalición México al Frente. Sabemos que el precio de la gasolina se disparó y este precio está doblemente grabado. Tiene dos impuestos, uh-huh, como lo sabes. Entonces, hay un compromiso de parte de la coalición y de parte de tu servidora. Como sabes, también una de las funciones que tenemos los diputados federales, en este caso, es la aprobación de ingresos y egresos. Entonces, hay un compromiso personal y de la bancada específicamente en que el ingreso particular que se genera en base a nuestros impuestos sea específicamente más justo. Y en el impuesto que se tiene de la gasolina, que quede solamente con un solo impuesto y mucho más ligero para que pueda eliminarse. En este caso, el precio sí bajaría, el precio. Como bien sabemos, el impuesto, por ejemplo, ahorita la Magna tiene 2 pesos con 15 centavos de IVA y el IEPS tiene 3 pesos con 67 centavos. Es un impuesto en donde, si lo sacas por porcentaje, es casi un 40% de impuesto del precio de por cada litro que sacamos de leche.
Candidata, en cuanto al salario mínimo, ¿qué hará usted concretamente para mejorarlo?
El salario mínimo también tenemos una propuesta firme al respecto. Lo que se propone es específicamente de forma inmediata subirlo a 100 pesos y de forma paulatina en los próximos 3 años que vaya aumentando hasta llegar por lo pronto a 170 pesos.
¿Qué tan inmediata sería, pues, este aumento?
Ajá. La coalición México al Frente lo propone en los primeros meses de gobierno.
Nos dicen, bueno, tenemos algunas llamadas de nuestro radio escucha, si me permite, candidata María, claro, Gutiérrez nos dice que por favor hable sobre sus iniciativas concretas, que no dé rodeos a lo que le pregunta la entrevistadora, propuestas concretas. Rubén Ruiz, desde el Congreso Nacional Ciudadano, nos pregunta, candidata, si está dispuesta a firmar una carta compromiso de renuncia en caso de incompetencia o de incumplimiento de sus promesas de campaña.
Fíjate que en esta petición de manera particular creo que depende quién sea el juez y parte. En
¿Nos
este
dice
caso,
no, entonces?
No, si no es una forma legal y un incumplimiento, no lo veo viable.
Pablo Rocho nos dice preguntarle a la candidata si va a hacer lo mismo que su hermano en caso de ganar la diputación, ya que actualmente funge como diputado local por este distrito 02 y que sin pedir licencia está contendiendo nuevamente para la presidencia municipal de Encarnación de Díaz. Y si es así, preguntarle cuál de sus hermanos seguirá con la estafeta.
Uh-huh. Con todo gusto te platico que es algo totalmente legal. La ley lo prevé y no veo mayor problema en que así lo siga. Cumple con su trabajo y está haciendo campaña y yo me siento plenamente orgullosa de cada una de sus labores como su hermana y sin duda alguna como ciudadana de Encarnación de Díaz, en donde ha hecho una excelente labor. Y platicarte respecto sí. a la estafeta, pues somos 4 hermanos, pero también platicarte que sin duda alguna venimos de una familia panista, en donde esta familia panista venimos dando un servicio a la comunidad desde hace muchísimos años.
Si me permite, candidata,
por de 3 a 4 generaciones.
Ezequiel Hernández nos dice saludar y felicitar a la candidata, que le eche muchas ganas. Necesitamos diputados comprometidos. Otra pregunta, candidata, en base a la entrevista que anteriormente nos dio, ¿por qué no legislar en temas como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo?
Fíjate que la coalición México al Frente específicamente está compuesta por 3 partidos que piensan en su esencia y en su composición de una manera polar en algunos temas como ese tema. Entonces, para nosotros la coalición México al Frente es muy importante porque sin duda alguna hay que poner la situación que está pasando México en este punto, como el tema de la corrupción, el tema de la seguridad y temas que emergen y que tienen que ser atendidos de ya.
¿Entonces no serían atendidos?
Si es que
no,
si me permites terminar las respuestas, porque
es que el tiempo, si
prefiero contestar, concreta, me gustaría contestar las preguntas que sean realmente, aunque contestemos menos preguntas, pero que realmente queden bien explicadas, porque la ciudadanía se merece un respeto.
Contéstenos, ¿vale?, esta pregunta, ¿por sin qué no duda legislar en estos temas?
Si me das permiso, de explicarte, con muchísimo gusto lo puedo hacer y me encantaría poder hacerlo, porque como te platico, necesitamos poner nuestras coincidencias más allá de las diferencias. Y sin duda alguna, en este caso, en el matrimonio igualitario, en la interrupción de la vida, pensamos de una manera diferente. Entonces pensamos legislar y hacer un trabajo muy bien hecho, muy meticuloso, en situaciones que son emergentes, más allá ahorita de lo que nos puede dividir y distraernos otros 3 años.
¿Sería una distracción entonces estos temas de derechos humanos para muchos mexicanos?
Sin duda alguna vamos a legislar en cuanto a todos y cada uno. Quiero platicarte que ellos también son ciudadanos y también les preocupa el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, y vamos a darle prioridad a eso, y no es una decisión propia, es una decisión que se toma por medio de la coalición y a la cual creo que es una decisión muy bien tomada.
Candidata, entre sus propuestas se menciona como una prioridad la educación. ¿Qué hará para mejorar las condiciones en las que trabaja el sector educativo en las zonas rurales, que sabemos que está pues deplorable esta cuestión?
Sí, claro, sin duda alguna tienen retos grandes. Justamente ayer platicaba con alguien en que los sistemas específicamente no se llevan a cabo de la misma forma en zona rural que en zona urbana. Sin duda hay que apostarle primero a mejores instalaciones. Creo que hace muchísima falta tener una infraestructura más fuerte, pero también trabajar en una reforma educativa más fuerte, en donde no solamente se persiga en este caso a los maestros. Creo que necesitamos garantizarles a los maestros de manera específica el tema de sus situaciones laborales, que queden claras de manera específica, y premiar a todos los maestros específicamente que van a las zonas rurales para hacer ese tipo de esfuerzos de manera particular. Entonces haremos una mejor gestión para espacios adecuados, pero también una mejor reforma educativa.
¿Cómo intervendrá a favor o en contra de los maestros cesados en Jalisco a la raíz de la reforma educativa?
Habrá que revisarlo, porque sin duda alguna no puedes generalizar todos los casos. En Jalisco hay muchos maestros cesados, pero no todos sus casos son exactamente iguales, entonces no puedes dar una opinión generalizada, pero sí tengo un compromiso en sentarme con todos los que así lo requieran y poder hacer una revisión, y también los estamos representando y hacer una decisión informada al respecto.
Sus acciones concretas, por favor, candidata, en favor del campo y de los pequeños productores.
Claro que sí, con mucho gusto. Los productores, de manera particular, un tema, como te platicaba al inicio, el tema de la producción del productor lechero para mí es un tema particular. Necesitamos, sin duda alguna, ser muy meticulosos con el tema del precio de la leche. Si bien en estos últimos 4 años solamente se logró aumentar 70 centavos, lo cual no corresponde para nada al incremento específicamente de los insumos que han tenido todos y cada uno de ellos. Entonces tendremos que primero garantizarles que sus insumos no estén subiendo de precio de una manera indiscriminada, con una verdadera defensa de sus del materia de ingresos nuevamente. Pero también, por otro lado, necesitamos hacer un replanteamiento en el ingreso de la leche en polvo a nuestro país, para que las grandes empresas tengan una oportunidad de verdaderamente comprar leche fresca. Pero también algo que a mí me preocupa es que Liconsa, de manera específica, compra la leche, sin duda alguna, y he tenido varios pronunciamientos al ir a visitar a los productores, que habrá que revisar y hacer una confirmación de estas situaciones antes de tomar una decisión, pero que hay muchos intermediarios en este inter, y que el precio específicamente que Liconsa paga, a veces los intermediarios le termina pagando al productor hasta en 4 pesos.
¿Qué hará contra estos intermediarios?
Sin duda alguna vamos a tener la oportunidad de cambiar a todos y cada uno de nuestros representantes, entre ellos al presidente de la República y su gabinete. Junto con ello vendrá un nuevo secretario de Sedesol y junto con ello Liconsa, y está platicado específicamente con nuestros candidatos, tanto en el gobierno estatal como el gobierno federal, para podernos sentar y trabajar de la mano para poder hacer unas políticas más prácticas y específicas.
¿En cuánto tiempo cree usted que se vea estas mejoras para los productores del campo?
Yo espero que pronto, no puede ser inmediato porque no depende específicamente de mí, pero espero que se pueda tener a la brevedad, y yo estaré siendo incansable haciendo el trabajo correspondiente para que sea a la brevedad mientras de que esté en mis manos.
Nos dice Marco Antonio Caudillo, Marta Romo, la mejor opción. Rocío Hernández gracias. Dice pedirle a la entrevistadora que deje que la candidata conteste. Luis Ángel dice, oyendo sus respuestas, va a responder a los intereses de los partidos, ya que recalca que es que se debe al partido y votará en la Cámara lo que diga su partido, olvidando que representa a esta región y no los intereses de unos pocos. Beatriz dice, yo no creo nada en ella, es muy revoltosa, habla y ni siquiera permite que se le hagan las preguntas.
Gracias.
Candidata, la siguiente, ¿cómo garantizará las mejoras que promete en materia de salud? Háblenos de cómo va a hacerlo.
Claro que sí, con mucho gusto. Materia de salud es todo un tema de una forma muy particular y como te platico, también tendremos nuevos representantes en todos y cada uno de nuestros representantes en gobierno federal y en gobierno estatal. Entonces vamos a poder hacer reformas muy particulares. Pero sin duda alguna necesitamos hacer pronunciamientos claros y específicos para la región. Sabemos que no, personalmente no me voy a quedar solamente con lo que se puede hacer desde el legislativo, porque no dejo de ser una representante y la voz de todos y cada uno de los salteños con cada una de las instancias. Entonces, mi propuesta principal, sin duda alguna, es una gestión honesta y responsable y el sector salud no será la diferencia. Vamos a estar haciendo gestión para mejores espacios, para casas de salud. Vamos a hacer pronunciamientos con en este caso, quien dirige en el tema estatal, la Secretaría de Salud, para que los recursos se hagan de una manera honesta también. Y también platicarles que a veces el problema no está en solamente hacer la ley, sino que el seguimiento, en este caso, se de una manera correspondiente, igual en la gestión de los recursos. No solamente se trata de generar la etiqueta del recurso y listo, sino darle un seguimiento de que se genere de una forma adecuada, porque el gran problema de nuestras políticas públicas no está en que en papel estén bonitas, sino que la ejecución y en este caso la implementación sea real y que llegue a cada uno de los ciudadanos.
Candidata, ¿su trabajo qué realizará para rehabilitar y dar mantenimiento a caminos y carreteras en nuestro distrito?
Va a ser un trabajo en conjunto con gobierno del estado y también en conjunto con los, en este caso, con presidentes municipales, y conjuntar esfuerzos y recursos para poder hacer más y mejores carreteras. Sin duda alguna hay que priorizar nuestras carreteras en todos y cada uno de los rincones del distrito. Tienen mucho por hacer y sin duda alguna tenemos que hacerlo. Y platicarte también que tenemos que hacer un pronunciamiento muy particular, que cada peso que se etiquete en este aspecto, nos aseguremos que las constructoras y en este caso quien le ejecuta el presupuesto y que hace la obra de manera específica lo haga de calidad.
¿Qué acciones concretas realizará de ganar la diputación en materia de seguridad y para disminuir los hechos violentos en nuestra región? Seguridad, candidata, concretamente.
Regresamos a la propuesta número uno que te dije, necesitamos una reestructuración de manera muy específica, que no tengamos un fiscal carnal y que para que cuando tú vayas y pase algún delito, no pase que necesites que vas y que denuncias y que a los dos días están fuera. Para eso se necesita una reestructuración muy particular. Entonces, para que esto pueda pasar, necesitamos despolitizar en este caso, de manera total, en específicamente todo lo que tiene que ver con la fiscalía, porque mientras de que respondan a intereses políticos, difícilmente van a poder actuar a consecuencia.
La fiscalía no es una cosa, candidata. ¿Qué pasa también con las corporaciones policiales municipales? ¿Qué piensa usted hacer usted para mejorar la seguridad?
Bueno, eso le corresponde normalmente a cada alcalde, porque como bien sabes, la policía municipal depende, en este caso, totalmente de cada uno de los ediles, pero obviamente confío en que lo van a estar haciendo de una manera correspondiente y si de alguna manera puedo apoyarlos con equipo y con lo que desde el legislativo corresponde, pues con muchísimo gusto, pero no es algo que como legislador ahora me competiría.
Sus acciones concretas para pues el tema de la mujer en cuestiones de empleos, de educación, de la violencia hacia la mujer, ¿tiene usted alguna propuesta?
Claro, tengo el gusto de tener 2 años y medio de experiencia en el tema de equidad de género por la dirección que tuve el gusto de dirigir en mi partido en todo el estado, así que tenemos una visión amplia no solamente de la región. Obviamente es un tema increíble y que hay muchísimo por hacer. Necesitamos primero que nada poder poner piso parejo para nosotros las mujeres, porque nuestros roles que hemos asumido a lo largo de este tiempo no son para nada parecidos a los de los caballeros. Somos madres, somos hijas, somos hermanas y sin duda alguna todos los roles que tenemos nos hace que nuestro tiempo y nuestra energía no se pueda ver enfocada. Necesitamos políticas públicas y apoyos muy particulares en este caso para que puedan emprender de acuerdo a sus tiempos, pero también para que puedan desarrollarse profesionalmente y que no tengan que elegir entre uno y otro. Becas para que puedan seguir estudiando, sin duda alguna espacios para que se puedan, las carreras que son normalmente para caballeros y que normalmente para nosotros las mujeres nos cuesta un poquito de esfuerzo extra poder incidir, de generar piso parejo para todas y cada una de nosotras.
¿Se considera usted feminista?
No, yo me considero una mujer específicamente que me gusta trabajar por los derechos de las mujeres y de los hombres de manera equitativa.
¿No cree que sería un derecho entonces de la mujer decidir acerca de su propio cuerpo?
Sin duda alguna, pero también antes de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, sin duda alguna necesitamos defender el cuerpo de alguien indefenso que está en el vientre y que no decidió venir a este mundo. Más no es un tema que vamos a legislar en estos años.
¿Y no cree que sería un tema pues importante sacar a relucir?
Pero
por
no
esta
está en
cuestión.
Mis manos, claro que sí, pero no está en mis manos, porque también hay muchos problemas que aquejan a México y con muchísimo gusto estaremos haciendo lo correspondiente para trabajar por el tema de seguridad, economía y muchos otros temas, pero sin duda alguna, claro que defiendo la vida desde su esencia, porque antes de defender nuestro derecho a ser madres o padres o hacer lo que queramos con nuestra vida, sin duda alguna también es el derecho de todos y cada uno a nacer y a tener la oportunidad de vivir y sin duda alguna tener el derecho específicamente de poder tener oportunidades igualitarias. También quiero platicarte que en lo que sí estoy en contra es que se les persiga a quien de alguna manera decide por alguna situación tiene algún tema de un abuso sexual o algo, pues tampoco va a haber un juicio al respecto, ¿no?
¿No cree que es una contradicción entonces estar en pro de los derechos de la mujer, pero en este caso específico no?
No creo, porque sabes que soy mujer, pero también nací, y yo creo que hay que defender la vida sin duda alguna desde su origen.
Candidato, otro tema que sabemos que también es importante, ¿qué postura tomará usted ante el tema de la construcción de la presa del Zapotillo, el trasvase del agua?
Sí, qué bueno que lo pones sobre la mesa también. Sin duda alguna, nuestra postura en este tema es claro, no al trasvase, específicamente la presa sí. Yo veo que ya hay un avance muy grande en que la cortina no va a pasar más de 80 metros, lo cual celebro este gran avance que se ha tenido, pero el trasvase sí tenemos una postura clara de no al trasvase.
Muy bien, candidata. Y tenemos unas últimas comentarios, preguntas por parte de nuestro auditorio. Muchísimas gracias por comunicarse. Luis Villalobos nos dice mandarle un saludo a la entrevistadora y hacerle un exhorto a la diputada para que sea más concisa y que dé menos rodeos en las respuestas. Decirle que lo que hace su familia se llama nepotismo y el PAN en sus reglamentos lo prohíbe. Nos dice Jorge Gómez, buen día a la presentadora, pedirle que le dé tiempo a las respuestas. De nada sirve que lleguen y digan sí, sí, no dicen cómo lo harán. Hubo un candidato a diputado que no tenía ni idea y respondía puros disparates y tardaba entre 4 y 5 segundos en responder y lo esperaban pacientemente. Nos dice Eduardo Hernández, en la parte alta de Cuesta Blanca ya tenemos varios días sin agua. Este es un reporte pues que no tiene que ver específicamente con la entrevista, pero pues lo hacemos extensivo. Y Jesús Esparza nos dice, lo que me queda claro es que la coalición no la dejará hacer nada porque esa coalición es un absurdo, ella misma lo ha dejado ver. Candidata, tenemos que despedirnos ya. Un mensaje conciso, por favor, para despedirnos.
Híjole, qué complicado, porque en realidad hay muchos puntos sobre la mesa y me encantaría tener la oportunidad de poder dar respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos. Pero sin duda alguna creo que un solo voto no tendrá más allá si no tenemos una bancada fuerte. Y yo sí le apuesto sin duda alguna a tener un programa de gobierno no improvisado y claro que vamos a tener un pronunciamiento, porque antes de ser panista y antes de cualquier otra cosa soy alteña y pretendo ser la voz de todos y cada uno de los salteños y cada uno de los ciudadanos que me dé su confianza. Sin duda alguna el país pasa por una situación muy compleja y nuestra obligación específicamente es tomar a nuestro país con la seriedad que esto requiere y no improvisar.
Muy bien, candidata, pues le agradecemos muchísimo su visita. Ella es la candidata a diputada federal por la coalición por México al Frente, que incluye al PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Es Marta Romo Cuellar. Gracias, candidata, por habernos acompañado. Nos despedimos entonces de esta emisión. Gracias a las personas que nos escucharon, también a los que nos siguieron a través de nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Hasta luego y que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. donde estés.